Pidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
E como cada domingo abrimos este tempo coa nosa psicóloga amiga Teresa López. Como facémolo na Ponte de Difuntos. Teresa, que tal o día?
Hola, moi buenos días, Félix.
Polo que hoxe parecíanos a caído falar pois da perda de un ser querido, non? En fin, que hai moitas circunstancias. Podríamos decir que un fillo sempre peor que un pai, mortes repentinas, en fin, quedarse sin un ser querido é sempre traumático, pero ás veces, pues, digamos que en circunstancias moito máis máis tristes, máis dramáticas, non?
Claro, es que hablar de lo que tú dices hoy, que es la pérdida de un ser querido, pues que es una experiencia universal, humana, ¿no? Es una pérdida que vamos a tener absolutamente todo el mundo. Nadie se queda aquí y nadie nos libramos de ese dolor. Pero sí que podemos, como es una experiencia universal, sí que tenemos y podemos aprender a acompañarlo, ¿no? Ese duelo, ese luto, esa pérdida. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que decir es que nunca hay una manera correcta de vivir el duelo. Recordemos que cada sociedad, cada religión, cada cultura y luego individualmente cada persona vivimos pues la pérdida de un ser querido de una manera diferente. Y también hay que mencionar pues que lo más importante cuando perdemos un ser querido es entender que lo hemos perdido, normalizarlo y necesitamos a veces pues tener unas herramientas para poder transitarlo, porque es lo que dices tú, a veces es traumático y a veces es tremendamente doloroso durante largo tiempo.
Bueno, ¿y qué hacer para sobrelevar esa pérdida de un ser querido? Decías ben, ¿no? Teresa, a morte, pues é intrínseca a vida. Todos estamos de paso, pero eso non significa que cando nos deixa, pues un pai, un irmão, un amigo, un ser querido, pues que temos un tempo para tragar, ¿no? Para superarlo, ¿no? ¿Qué consellos nos darías en ese sentido?
A ver, hay muchísimos, ¿no? Porque esta experiencia es universal y está pues muy bien documentada y además que es una cosa que es como lo del nacimiento, ¿no? Todos vamos a pasar por la muerte, tanto por la nuestra como por la de los más allegados y los más queridos. Y además no solo una vez, ¿no? Sino un montón de veces. Entonces, yo diría que consejos, trucos, adaptaciones, bueno, pues como es un proceso de adaptación emocional, una pérdida, aunque sea de un animal, pues es muy dolorosa, ¿no? Todo es un proceso de adaptación. Entonces, yo lo primero que diría a las personas es que nosotros vamos a pasar, cuando pasamos esa pérdida, por una serie de etapas. No tienen por qué ir así de numeradas, pero más o menos son las de siempre, ¿no? Las mismas que etapas que pasamos pues cuando sufrimos una depresión o la pérdida de un trabajo, o sea, cualquier tipo de pérdida, que serían el impacto inicial, que le llamamos negación, que es al principio una dificultad bastante grande para aceptar que esa persona se ha ido, ¿no? Esa sensación de que no nos puede estar pasando a nosotros, que esto es irreal. Entonces, en esa fase de negación, lo primero, entender que tenemos que sentir confusión, ¿no? Mantener esas pequeñas rutinas o tener una persona de confianza al lado, que esté al lado nuestra en ese momento para poder afrontarlo un poco mejor. No siempre se cumple esto de estar acompañado. Muchas veces pues te pilla esa situación de pérdida de un ser querido sola, pero es muy importante pues la compañía, o permitirse pues ese estado de irrealidad, de confusión, de shock. Sería como un shock, ¿no? Y además que lo niegas, dices, es imposible que esté muerta esa persona. Después pasamos siempre todos por una fase que es de ira, como de enfado, porque a mí no es justo, es una frustración, es un enfado, es una ira, una reacción muy normal a ese dolor de la pérdida. Y yo diría que es muy importante afrontarlo no hay que reprimirlo, pero hay que expresarlo o canalizarlo de una manera pues mucho más adaptativa a la vida normal, como es hablarlo, escribirlo. Hay muchas maneras, sin que sea romper objetos, vale, por hablarlo de alguna manera, o empezar a pegarle pues al profesional de turno que tenemos delante, que nos está comunicando el fallecimiento de un ser querido. O sea, a veces sucede. Bueno, pues hay que aprender a canalizar esa ira y a no coger manía a esa persona que nos está comunicando ese fallecimiento, porque a veces sucede que le cogemos mucha manía al mensajero. Después hay que hacer una negociación, es decir, cuando estamos buscando el sentido a revertir esa pérdida, es como cuando decimos, si hubiera hecho esto, a lo mejor esta persona no habría muerto, si hubiera ido a otro médico, si hubiera estado esa tarde con mi hijo. Bueno, pues esas rumiaciones, esas negociaciones que hacemos con nosotros mismos, también vamos a pasar por ellas, y para afrontarlo son pensamientos de culpa la gran mayoría de las veces, ¿no? Y hay que transformarlos en razonar, en reflexionar mucho y aceptar que la responsabilidad de la muerte de alguien no siempre es de terceros ni de uno mismo. Es decir, que existe una... En el universo, cuando estamos los seres humanos, es que nos vamos, desaparecemos. Entonces, si estamos continuamente negociando la culpa, la pérdida contra alguien, pues eso no es una manera de canalizar muy bien, porque seguimos en bucle con la ira. Habría que razonarlo mucho y aceptar que las personas nos morimos. Y después de aceptarlo, la fase de aceptación, vendría la fase de la tristeza o de la depresión. Ocurre muchas veces que con una pérdida muy profunda aparece un cansancio, aparecen los típicos síntomas físicos y esa sensación de dolor profundo y de soledad profunda. Entonces esto pues no se puede evitar muchas veces, hay que apoyarse en la familia, hay que retomar cuanto antes se pueda, dejando pausas, pues una actividad básica de autocuidado, porque si no la persona puede caer en un hoyo profundo. Y cuando ya pasamos todas estas fases, pues ya es el reajuste. La persona, empezamos a integrar esa pérdida, recordamos sin tanto dolor, empezamos a tener ideas de futuro y... aunque está en nuestra memoria nuestro ser querido, pues podemos aceptar mejor ver su ropa o tener una serie de rituales o proyectos que hacíamos con esa persona, pues ya no evitarlos, hacerlos normalmente, pues así aprendemos a integrar la pérdida de nuestros seres queridos sin tener esa culpa, esa rabia, esa depresión tremenda que tenemos a veces, ¿no? Son estrategias generales y fundamentales de afrontamiento que se ha estudiado muchísimo, que hay estas cinco fases, cuatro o cinco fases, que a veces pues estamos en negociación y volvemos a la segunda fase, pero con el tiempo y con esas estrategias y mantener rutinas, hábitos saludables, mucho apoyo social muchas veces, no es bueno aislarse. Y es muy bueno a veces expresarse emocionalmente esa pérdida, pues por escrito, verbalmente, expresar las emociones normalmente de manera canalizada, de manera sensata, pues siempre viene muy bien.
Uh-huh. Bueno, decías, a roupa da, do ser que xa non está con nós. Cada persoa é un mundo, non? Cada un de nós interpretamos pues, esa perda de xeito distinto. O teu entender, pues, visualizar fotos, mesmo grabacións de vídeo, de voz, pode ser positivo ou durante un tempo deberíamos de obviálo ata ter xa máis superado ese dor? Que nos dixo ao respecto, Teresa?
Bueno, pues yo digo al respecto que sabemos que el cerebro pues necesita... todo cerebro, todo corazón, porque no solo es el cerebro, es el corazón, son los sentimientos, pues todas las personas necesitamos un tiempo para reajustar pues estas pérdidas, ¿no? El vínculo que teníamos con esa persona, ese apego, ese dolor emocional, ese duelo. Entonces, yo siempre pienso que el duelo es cultural, ¿no? Pues depende de la cultura que estés, pues se realizan una serie de ritos, de rituales, de maneras de enfocarlo. Las personas que hemos visto duelos en otras culturas y en otros países, pues no tienen nada que ver con los nuestros y a veces pues hasta nos sorprendemos, ¿no? Pero cada uno en su cultura elabora el duelo de una manera diferente. Incluso ya en España, pues vemos las diferencias que hay entre el norte y el sur, en los duelos o en determinado tipo de ciudades, ya es distinto a las aldeas, por ejemplo, en Galicia. Entonces, yo diría que el duelo, aparte de cultural, también es individual, es decir, hay en culturas pues que se saca fotos al muerto y se mantienen. Antiguamente en Galicia esto también se estilaba. Hay personas que necesitan escuchar la voz del ser querido, o que necesitan la ropa y dormir o andar con la chaqueta de esa persona, de ese ser querido, con una joya, con algo. Esto no tiene por qué ser malo, al contrario, porque el duelo es individual. Lo que sí sería malo es que se enquistara pues bastante tiempo, o sea, que se cronificara en el tiempo, no por el ritual que hagas de adaptarte, ¿no? Pues hay gente que necesita ir más veces al cementerio, hay gente que no quiere ir al cementerio, hay gente que anda pues con bueno, pues una grabación de voz o con una foto, o sea, eso es muy individual y eso no te esos objetos o esos rituales no te van yo se lo diría a muchas familias, ¿no? Que vienen a veces muy preocupadas diciendo es que no hace más que estar con la foto ahí colgada, que la tiene colgada cerca de su corazón. Bueno, pues es que eso no te cronifica el dolor, al contrario, a la persona que lo necesita le está aliviando, cronifica el dolor de otras cosas, como que no te adaptes a la vida cotidiana, que no tengas un apoyo emocional. Pero los otros rituales que tú estás poniendo como ejemplos es que me parecen muy sanos para las personas que lo necesiten. No cronifican nada que se vuelva patológico el duelo.
Bueno, y estes días, a visita ao Camposanto, as flores, moita xente, moitos familiares. Algún consello para xestionalo de mellor xeito? De forma natural sería, non? Que nos podes decir, Teresa?
Las estrategias de afrontamiento son las de siempre, cada persona lo sabe, porque además a lo largo de nuestra vida, a determinadas edades, todos pasamos por un montón de duelos y uno nos va llevando a adaptarnos al otro. Yo lo que le diría a las personas que han perdido a un ser querido recientemente, pues es que decirles la verdad, el dolor no disminuye después de varios meses, o sea, se necesita mucho más tiempo que unos meses. que a veces hay una culpa tremenda, ¿no? Intensa, unos pensamientos ahí de autodestrucción, porque se fue esa persona, me parece que no voy a poder vivir sin ella. Y eso, que intenten no aislarse mucho socialmente, o sino a la familia o los seres que tengan de apoyo, que estén muy pendientes de una persona si se aísla socialmente bastante tiempo de una pérdida. Eso tenemos que, a la persona, levantarla, ayudarla, apoyarla. Que es importante que si no puede trabajar, que se coja una baja, que no hay problema, pero que se cuide, que tenga un autocuidado mínimo. Que los síntomas físicos, si los tiene, como insomnio grave, falta de apetito, ansiedad constante, que serían normales en un principio, al principio, ¿vale? Que la vida no pierde sentido porque se nos vayan nuestros seres queridos, porque la vida al fin y al cabo es un recorrido que no sabemos en qué momento la vamos a perder, pero tenemos que saber un propósito de vida. No solo el propósito de nuestra vida es estar con nuestros seres queridos, pues a lo mejor ayudar a terceros. Bueno, cada uno tiene su propio propósito. Que los duelos son duros, son difíciles, nadie va a decir que no, y que a veces se nos pueden complicar o prolongar, depende del tipo de pérdida, pero que siempre hay profesionales que a la larga nos pueden ayudar. Yo diría que es un proceso que hay que pensar que vamos a pasar absolutamente todos por él un montón de veces y que nos cuidemos muchísimos, que hay muchísimas estrategias de afrontamiento y que antiguamente se vivían muy bien porque se vivían en comunidad. Y cuando tenías una comunidad que te estaba arropando, era mucho más complicado que te aislaras, que eso es muy importante, el no aislarse, diría yo. Y que las personas estos días que vayan a los cementerios, pues cuando es reciente duele mucho, pero cada vez se irá transformando ese dolor en un recuerdo muy bonito. Y después también tengo que hacer un llamamiento, que últimamente hemos perdido muchísimas veces en esta sociedad, pues por ejemplos que tenemos, pues la empatía o la espiritualidad, y que ser empáticos, ayudar a los demás, aunque estemos teniendo una pérdida muy importante, o tener algo espiritual a lo que agarrarse y estar muy activos, pues también funciona muy bien como estrategia de afrontamiento para estas pérdidas que son inevitables.
A mí hay una frase que gustame moito, aquella que di, esa idea de que ninguén morre cando está presente, ¿no? Cando temos no recordo. Eu creo que eso, bueno, resume moi ben, ¿no? Cando un ser querido non está físicamente con nós, pero bueno, quero o temos presente. Xa para rematar, Teresa, voltando a incidir en que cada persoa é un mundo, o que é válido para un non ten que ser para outro, ¿no? Estar activo despois de esa perda, estar activo, voltar á rutina, é bon ou non? Hai xente que prefire facelo, non? Para non pensar e para eso, para estar ocupado e pasarlo de un xeito máis levadeiro. Cal sería o teu consello?
Pues mi consejo es que es muy fácil, que el impacto del duelo varía debido a muchos factores, ¿no? Hay personas que tienen factores de protección en su personalidad. También influye muchísimo la naturaleza de la relación que tenías con la persona que has perdido. Si había un gran apego o si era pues un no muy buen apego, pues un ex marido con el que no te llevabas bien pero le tenías cariño, pues a lo mejor no es lo mismo que un marido al que has adorado toda tu vida. Entonces, la naturaleza de la relación va a influir en si aceleras antes el trabajo o no. El tipo de pérdida, pues muchas personas que es una pérdida esperada les viene bien. Antes de estar pues muchos meses de baja, si la relación en el trabajo es buena, pues habituarse otra vez al trabajo. Si es una pérdida repentina o traumática, pues, aunque uno quiera, excepto que tenga una personalidad así muy fuerte, normalmente cuando son pérdidas repentinas o traumáticas, las personas no suelen ir al trabajo habitualmente, suelen coger una baja. Después el tipo de personalidad que tienes no solo influye la personalidad, sino la edad. A menos edad, pues más fácil que vayas antes al colegio, ¿eh? Y cuando vamos creciendo más, pues ya es un poco más complicado si tenemos estas naturalezas de relación muy, muy afectuosas, o si la persona tiene una sensibilidad especial en su personalidad, si es tímida, introvertida, muy doliente. Después hay personas que tienen muy buen apoyo social y muy buen apoyo familiar y están disponibles para el trabajo y están satisfechas en el trabajo, tienen más posibilidades de que vayan al trabajo antes y les va a venir muy bien. Y luego las creencias espirituales también influyen muchísimo. De todas maneras, no es lo que decías tú, no es lo mismo perder un progenitor ya muy anciano que perder un hijo de forma inesperada. Es muy raro encontrar personas que cuando pierden un hijo, pues se adapten rápido al trabajo. Eso normalmente se necesita un periodo de habituación y no es bueno. Sería bueno en circunstancias en las que no te relacionas con el hijo o tienes una personalidad psicopática, pues ahí es más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente influyen todas estas variables. Por eso no se puede decir que una persona que se habitúe antes al trabajo, que estar en casa elaborando el duelo, es que eso va a depender de todas estas variables. Yo ahí diría que es individual de cada uno.
Teresa, pues habitual ver despois de capítulos de tragedias os servizos de psicólogos, ¿no? Para que a xente pues poda ter pues ese respaldo moral, esa axuda. Por lo que a pregunta que che vou facer xa sei a resposta, pero estou obrigado a facela. Vos, psicólogos, psicólogas, sodes moi importantes cando, bueno, temos unha a perda de un ser querido, levámolo mal, necesitamos axuda, o profesional, a profesional, sempre moi importante, non?
A ver, yo diría que sí, sobre todo, por ejemplo, las muertes que son muy traumáticas, normalmente, siempre y cuando la persona voluntariamente acceda, es muy importante en los primeros meses, o por lo menos en las primeras sesiones, acudir a un psicólogo. Cuando es una muerte muy traumática, recordemos que cuando hay una muerte de un niño en un colegio, pues acuden los psicólogos de la Xunta a ayudar, o cuando es muertes pues por accidentes de tráfico muy traumáticos o naturales y tal, pues también. Pero eso ya digo que es voluntario. Pero cuando es traumático se debería de acudir. Y después, cuando el duelo de las personas se nos complica más de 12 meses, ¿y cómo sabemos que se nos complica o se nos cronifica? Que eso lo pregunta muchísima gente. Pues es cuando la persona que ha tenido la pérdida tiene una preocupación excesiva con esa temática, ¿no? Y hay un deterioro muy significativo en el funcionamiento de su vida diaria. Es una persona muy alegre, que está muy bien en su puesto de trabajo y sigue sin acudir al puesto de trabajo, si no se relaciona con nadie y se aísla socialmente, eso lo vemos a veces, ¿no? O una persona que se está, después de 12 meses, continuamente echando la culpa excesiva o a un con esas rumiaciones que le cuesta mucho concentrarse en sus hábitos de vida cotidianos y en su vida que tenía antes, y luego empieza a tener pensamientos suicidas, ahí pues son indicadores de alarma. La culpa excesiva, la incapacidad de aceptar la realidad, cuando te aíslas socialmente, cuando después de 12 meses no te incorporas a tus hábitos de vida cotidianos, sean laborales, sociales, etcétera. Ahí deberíamos de intervenir los psicólogos, o sea, pedir ayuda a un terapeuta, ¿no? Combinando las terapias, y pues muchas veces necesitamos un enfoque multidisciplinar y necesitamos pues la ayuda a veces del psiquiatra cuando hay una sintomatología clínica que afecta mucho pues en el sueño, en la concentración, en el apetito. Entonces ahí ya también requerimos es un duelo patológico y necesitamos la ayuda del psiquiatra, pero siempre con ayuda del del psicólogo, ¿no? Yo no la pondría antes. Yo dejaría que la persona hiciera elaborara un duelo completamente normal. Ojo, si pasados unos meses después de la pérdida también aparecen los pensamientos suicidas o incapacidad de aceptar la realidad, es decir, estos síntomas que vemos después de casi un año, ahí también deberíamos de acudir al psicólogo, la familia o las personas que están con esa persona que ha pasado ese duelo, pues deberían de ayudarle a enfocar eso en terapia. Buscar mucho apoyo social, mantener mucho las rutinas y el autocuidado básico, aceptar mucho la pérdida, participar en rituales. Yo diría que los rituales, en todas las sociedades, los rituales simbólicos son fundamentales, que no los perdamos nunca, porque es la manera que tenemos los seres humanos de aceptar esa pérdida, que son muy dolorosas, muy dolorosas. El duelo no se supera olvidándose, o sea, no existe el olvido, ¿vale? Los recuerdos permanecen ahí, solo que se van disipando y se van transformando de una manera mucho más positiva.
Bueno, ¿qué deixamos? Creo que foi moi interesante e, dende logo, oportuno falar da perda dun ser querido, porque estamos na fin de semana de difuntos, e fixémolo como cada domingo neste tempo de psicología, coa nosa psicóloga amiga Teresa López Cobo. Teresa, grazas, ata a vindeira semana.
Nada, hasta la vindeira semana, y nada, un saludo para todos nosotros que vamos de alguna manera a vivir estas fechas pues con mucho cariño, mucho recuerdo, algunos con mucho dolor por ahora porque es muy reciente, pero a mí me gustaría recordar a mis seres queridos que han pasado por mi vida, que ya no están, pues con mucho cariño, ¿no? Y que me aportaron unas cosas muy positivas y unos valores infinitamente maravillosos que intentaré ponerlos en práctica y sacar lo mejor de cada uno.
Pues ahí, vémonos reflectidos todos. Seguimos con otra voz.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Las 11 de la mañana y 32 minutos, abrimos nuestro tiempo de salud natural con los laboratorios Marnis y con el doctor Luis Gutiérrez Serantes en directo con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Félix. Pues muy bien, deseando ya, como siempre, quitar dudas a todos los oyentes.
Pues esas dudas pueden hacérnoslas llegar en directo en el teléfono 981 13 44 33, por WhatsApp 672 16 76 28 o escribiéndonos un correo con outravoz@radiovoz.es. Antes de buscar las primeras comunicaciones, doctor, le traslado pues este comentario surgido después de un repaso de prensa y un titular que me llamó la atención. La enfermedad silenciosa que no da síntomas y ya afecta a 7 millones de españoles. Uno de los problemas de la enfermedad renal crónica es que una persona puede perder hasta el 90% de la función renal antes de experimentar cualquier tipo de síntoma. Bueno, estaba leyendo este titular y la verdad es que me llamó poderosamente la atención.
Sí, bueno, hay muchas enfermedades silenciosas, ¿eh? Ahora, la última de la que se habla es de la insuficiencia renal crónica, pero la hipertensión es otra enfermedad silenciosa, no da síntomas. Pues doler la cabeza, sentirte cansado, pero no da síntomas mayores. La diabetes, al principio sobre todo, es silenciosa. Y ahora es cierto que la insuficiencia renal también puede dar muy poquitos síntomas. Lo que nota el paciente con insuficiencia renal, y para el paciente diabético e hipertenso, es muy interesante saber que las complicaciones de sus enfermedades, que una de las complicaciones de sus enfermedades es la insuficiencia renal, y es la insuficiencia renal crónica. Recuerdo que el riñón es una auténtica depuradora, y entonces si no funciona esa depuradora, ¿qué pasa? Que todos los componentes tóxicos de nuestro organismo, en vez de ser eliminados a través de la orina y a través de la deposición, bueno, pues por la orina no se elimina porque la depuradora no cumple su función. Entonces se queda en el organismo y afecta a todo el organismo, al sistema nervioso, al corazón, al hígado y, por supuesto, al propio riñón, ¿no? Y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué síntomas da el paciente con insuficiencia renal? ¿Qué síntomas tiene? Bueno, se nota cansado, se nota agotado, decaimiento, picor generalizado por el cuerpo, prácticamente no orina, muy poquita orina, y el diagnóstico es muy sencillito de hacer, porque hacemos una analítica de sangre y de orina, se hace una ecografía renal y podemos llegar al diagnóstico. Y desde un punto de vista natural, podemos ayudar a los pacientes que tienen problemas renales y que tienen problemas de insuficiencia renal, pues sí podemos ayudar. Entonces aquí, y es compatible además con los tratamientos que lleven, porque si utilizamos un complemento alimenticio que lleve diente de león, que lleve alcachofa, que lleve rábano negro, cardo mariano, enebro y romero, podemos ayudar a mejorar el funcionamiento renal. Siempre, repito, siguiendo el tratamiento que su médico ha puesto, y si hace falta diálisis, por supuesto que hay que hacer la diálisis. Este complemento alimenticio se llama Fitalgen Depu. Fitalgen Depu viene en viales bebibles. Todo producto que venga en vial hay que agitarlo muy bien antes de tomarlo. Y yo recomiendo tomar uno al día y tomarlo con la comida de al mediodía.
Uh-huh. Hablaba de diabetes, doctor. ¿Por qué los enfermos que sufren esta enfermedad se les recomienda que se vacunen de gripe, aunque no estén en ese tramo de edad?
Bueno, el paciente diabético tiene complicaciones, y complicaciones de tipo infeccioso. El sistema inmunitario del paciente diabético se ve deteriorado. Entonces, si el paciente se contagia del virus de la gripe o del neumococo, por ejemplo, y también, por supuesto, del SARS-CoV-2, el responsable de la COVID, pues tiene mucho riesgo de que se complique. Y, por lo tanto, ese catarro, esa gripe, puede llegar a producirse una bronquitis e incluso una neumonía, que en el paciente diabético es muy grave. De ahí la importancia de vacunar, de que el diabético se vacune contra la gripe. Yo recomiendo también vacunar contra el neumococo y también ponerse la dosis que toque del SARS-CoV-2, es decir, para prevenir la COVID.
Entendido. Pues buscamos ya las primeras comunicaciones. Recordamos que el teléfono de directo es el 981-1344-33, el WhatsApp 672-1676-28, donde recogíamos esta consulta que escuchamos.
Bueno, tengo una resonancia magnética de que le hicieron a mi marido y quería que el doctor me diese sus puntos de vista. Conclusiones: severa estenosis canal raquídeo, sobre todo a nivel L2 y L3. Con importante reducción de las dimensiones AP y lateral, con protrusión discal, focal, póstero, central, que deforma y comprime significativamente el saco tecal con las raíces de la cola de caballo. Esto es las conclusiones. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues ¿cómo lo ve y qué le recomienda, sí, doctor?
Bueno, vamos a traducir. Aquí lo que está sucediendo es el canal por el que va la médula espinal, que va entre las vértebras, ese canal, pues se ha estrechado, se ha producido un estrechamiento, está comprimiendo la médula. Todo parece, además, parece ser que tiene una hernia de disco, que es la que está comprimiendo la médula espinal. Y parece ser también que esa compresión se produce al final de la columna vertebral, en lo que se denomina la cola de caballo de la médula. Y se denomina cola de caballo porque ya son muy finitos, es como pelo de caballo el final de la médula, su aspecto, ¿no? Y de ahí el nombre que se le dio de cola de caballo. Claro, esto ¿qué genera? Si no se han planteado la cirugía para quitar esa protrusión, pues genera dolor, genera molestia y genera pérdida de fuerza y dificultad para caminar o molestias al caminar. Aquí, si no le han planteado la cirugía, porque se puede hacer cirugía, vamos a recomendarle, desde un punto de vista natural, lo que pueden hacer o lo que puede hacer su marido para evitar el dolor. Aquí recomiendo tomar un producto, Mialtrin. Es un producto absolutamente natural porque lleva cúrcuma, alpagofito, ortiga, lúpulo, yuca y ácido hialurónico, antiinflamatorios y analgésicos naturales que no molestan al aparato digestivo, no producen úlcera, no producen gastritis. Entonces es lo que le recomiendo, tomar este antiinflamatorio y analgésico, Mialtrin, una cápsula cada 8 horas. Este producto sirve para calmar el dolor y, por lo tanto, sirve si hemos tenido una contusión, si tenemos un esguince, si tenemos artrosis o artritis, es decir, una enfermedad reumática. Para cualquier traumatismo sirve el tomar este producto, Mialtrin, para calmar el dolor y reducir la inflamación.
Tenemos un WhatsApp que nos llegó hace un par de minutos, al 672-16-76-28. Nos comenta, no sé si amigo o amiga, que tras una ecografía le detectaron desgaste en un hombro y que le provoca, que le pinza el nervio, nos pone. Si en la medicina natural le podemos recomendar algo, doctor.
Bueno, habla del hombro, habla que tiene como pinchazo o que tiene un problema de que se esté comprimiendo algún nervio. Generalmente en el hombro, o bien es un problema puramente de la articulación, que haya un problema de artrosis, por ejemplo, o que haya tenido luxaciones recidivantes y entonces se termina afectando toda la articulación, o incluso que haya alguna rotura o roturas de los tendones de los músculos que hacen que levantemos el brazo y lo rotemos. Y entonces, claro, aquí se produce impotencia, dificultad para movilizar el hombro y el brazo, claro, lógicamente, y aparece dolor y molestia. Entonces aquí lo que les recomiendo es utilizar el Mialtrin, por hablar de este antiinflamatorio y analgésico natural, Mialtrin, y se puede llegar a tomar hasta una cápsula cada 8 horas. Y dependiendo también del problema que hay, si es un problema de tendones, si es un problema muscular o incluso de artrosis, puede utilizar un producto que viene en forma de spray que se llama ArtoHelp Masaje Deportivo de Marnis. ArtoHelp. Ese gel recuerdo siempre. Es una H, una E, una L y una P. Help. Es la palabra inglesa, la palabra socorro. ArtoHelp Masaje Deportivo. Viene en spray. Lleva plantas como arpagofito, lleva árnica, lleva jengibre con efecto analgésico y antiinflamatorio. Y entonces que se lo aplique 3 veces al día, se dé un masaje de 5 minutos con este producto ArtoGel, masaje deportivo, y que utilice también el Mialtrim.
Seguimos en el WhatsApp, en el 672-16-76-28, nueva consulta recibida en formato de nota de voz, la escuchamos. Antes recuerdo que el teléfono de directo es el 981-13-44-33.
Yo tengo un pequeño problema que no suelo conciliar el sueño como tenía que hacerlo. Me despierto muchas veces de noche y claro, la mañana me encuentro bastante bastante rendido. Quería ver si usted me podía dar algo para poder dormir.
Bueno, eso nos pasa a muchos, pocas horas de sueño, sueño de mala calidad y después atontados al día siguiente, claro.
Claro,
no dormimos, no descansamos las horas necesarias.
Claro, porque no has tenido lo que los médicos definimos como sueño reparador, claro. Es decir, del cansancio de todo el día, pues esas 8 horas tienen que ser de dormir continuo, y si no tenemos ese dormir continuo, el organismo no se regenera, no se repara, porque por la noche, descansando, es cuando esas células que ya han cumplido su función, desaparecen del organismo y nacen nuevas células. Nos estamos regenerando durante la noche. Y para eso hay que cumplir todas las fases del sueño. Y si no las cumplimos, porque nos dormimos tarde, porque nos despertamos muy temprano, porque nos vamos despertando, durmiendo, despertando. No sueño reparador. Y cuidado, esa somnolencia nos puede suceder conduciendo a primera hora de la mañana. Y muchos accidentes de tráfico se producen precisamente por esto, por insomnio, porque no has descansado y te quedas dormido al volante. Yo aquí lo que recomiendo, aparte de una higiene del sueño, como es una temperatura de la habitación de unos 22, 23 grados, bajar la persiana para que no entren los rayos solares a primera hora de la mañana, apagar la radio, apagar la televisión, una lectura también agradable, todo esto viene muy bien, incluso una ducha una hora antes de meternos en la cama con agua templadita. Pues todo esto viene de maravilla. Y luego recomiendo utilizar Relagel Dream, la palabra Dream, la palabra inglesa, sueño. Bueno, Relagel Dream, que así se escribe, de Marnis. Y recomiendo este producto porque lleva melatonina, que es la hormona que regula el sueño y por lo tanto vamos a tener una sensación de el desfase que tenemos, bueno, pues se va a desaparecer y vamos a poder dormir bien con la melatonina, que es la hormona que regula nuestro ritmo circadiano. Luego también lleva vitamina B6, que normaliza el funcionamiento del sistema nervioso. Y luego se le ha puesto plantas relajantes, como la melisa, pasiflora, valeriana, amapola de California. También lleva L-teanina, que es un aminoácido presente fundamentalmente en la planta del té, y que también sabemos, por muchos trabajos que se han hecho, que tiene efecto relajante. Entonces, recomiendo a las personas con insomnio que tomen Relagel Dream. La melatonina te hace conciliar el sueño a primera hora, y luego las plantas relajantes y la L-teanina hace que se mantenga el sueño. ¿Cómo se toma? Este producto viene en forma de cápsula y hay que tomarse una como media hora o una hora antes de acostarse. Relax Help Dream para el insomnio de Laboratorio Marnis.
¿Cuál sería la hora adecuada para cenar? Quiero decir, ¿cuánto tiempo deberíamos de dejar entre que acabamos de cenar y nos vamos a la cama, doctor?
Bueno, el español tiene la costumbre de cenar muy tarde. El español sí. Cena a las 10, a las 11 o cuando llega a casa a las 12, ¿no? Se toma el tentempié. Bueno, deberíamos aprender la costumbre anglosajona. Cenar a las 9 de la noche, por ejemplo, 9 y media de la noche. A lo mejor a la gente le parece muy temprano, pero eso sería una hora ideal porque da tiempo a hacer la digestión antes de meternos a la cama a las 11 o a las 12. Porque si nos metemos recién cenados en la cama, está el metabolismo, está a tope, está las calderas a tope. Y entonces, claro, cuando estamos movilizando toda nuestra energía para hacer la digestión, estamos más excitados, estamos más inquietos, más nerviosos, y esto va a dificultar el conciliar el sueño. Y ya no te cuento si haces una cena copiosa, de que si no te tomas una ensaladita o te tomas una tortilla francesa, si te tomas una cena como Dios manda, las 3 horas de digestión no te las quita nadie.
Chuletón para cama, pues como que no.
Exactamente, hasta ahí quería llegar yo, sí, tienes toda la razón.
Doctor, nada, recibo hace 30 segundos este WhatsApp que le voy a leer, creo que va a necesitar también traducción. Nos pregunta si es bueno caminar alrededor de 12 kilómetros diarios teniendo una hiperlordosis lumbar, artrosis, escoliosis y una hernia en la L4-L5.
Bueno, si es caminar, claro que puede. Pero bueno, este amigo o amiga lo que tiene es una desviación de columna lateral y una escoliosis, y también tiene lo que vulgarmente se dice como chepa, o sea, tiene una cifosis, es decir, se está encorvando hacia adelante. Y además me ha parecido entender que también tiene un problema de hernia discal, o tiene una problemática de este tipo.
Sí, bueno, pone en la L4-L5, la verdad que no, claro, sé lo que significa.
Sí, la lumbar 4 y la lumbar 5. Es uno de sitios más frecuentes, vértebras me estoy refiriendo, más sí. frecuente donde se producen las hernias discales. Entonces, caminar puede, sí, caminar puede. Yo le recomendaría que camine por las zonas más lisas posible, que no tenga que subir muchas cuestas y, por supuesto, que el firme por el que camine sea liso, esté bien. Que no tenga que hacer mucho esfuerzo, pero sí, claro, puede caminar. Obviamente, además le va a venir bien. Yo aquí lo que le recomendaría es, si tiene alguna vez molestias, que utilice el Mialtrim, esa capsulita cada 8 horas de Mialtrim, el antiinflamatorio y analgésico de Marnis, y también que utilice el Artogel masaje deportivo si en algún momento tiene molestia en columna o en los músculos de la columna.
Doctor, aquí lo dejamos por hoy. El próximo sábado, si le parece, contamos de nuevo con usted y con esa vocación de servicio para atender las consultas de nuestra audiencia.
Yo encantado, ya lo sabes, feliz de estar contigo y con toda la audiencia. Que paséis una muy buena y bonita semana. Hasta el próximo
Igualmente.
Día. Adiós.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
...11:50, seguimos en con otra voz en Radio Voz... ...en este domingo 2 de noviembre... ...a tema, a temática de esta fin de semana, o tema central, as listas de agarda, está empeorando a sanidade pública. ¿Qué opina vostede o respecto? Dende As Pontes, Olga nos dice que sí, que a sanidade pública empeorou nos últimos tempos e que os prazos para especialistas fan que teñas que acudir a privada. É o que nos decía esta amiga que nos enviaba un WhatsApp, o 672-16-76-28. Capítulo de sucesos con malas novas. Unha persoa faleceu tras rexistrarse un accidente de tráfico en Lugo. Perdía a vida esta madrugada nun accidente ocurrido na estrada Lugo 612 entre os puntos kilométricos 8 e 9 a seu paso pola parroquia de San Xoán do Campo, no termo municipal de Lugo capital. O 112 tiña constancia deste sinistro sobre a 1:15 a través do aviso dun teléfono que informaba dun accidente de gravidade. De inmediato, dende o centro do 112, activouse un operativo no que participaron o Servizo de Urxencias Sanitarias, a Garda Civil de Tráfico, da Policía Nacional e Local, ademais dos efectivos de Protección Civil. Nun primeiro momento, barallouse a posibilidade de que a persoa implicada estivese atrapada no interior do vehículo, polo que se solicitou a intervención dos bomberos de Lugo. Porén, finalmente, non foi necesaria a súa actuación. Con todo, o persoal sanitario confirmou o falecemento desta persoa no lugar do accidente na pasada madrugada en Lugo. En Carballo, 6 persoas resultaron feridas, 5 delas escarceradas noutro accidente, neste caso entre 2 vehículos. Foi despois de producirse unha colisión neste termo municipal. O 112 tiña constancia do accidente sobre as 20 horas de onte, a través tamén do aviso dunha chamada que alertaba de que o seu propietario, o propietario deste coche, sufriera un sinistro. Minutos despois, un particular contactaba tamén co Servizo de Emerxencias para informar dun choque grave entre 2 coches. Sucedía na AC-418 entre os puntos kilométricos 2 e 3, a altura de Goiáns. Na súa chamada indicaba a gravidade do accidente e a posibilidade de que houbera persoas atrapadas. O 112 activou o operativo no que participaron o 061, os bomberos de Carballo, o GES de Ponteceso, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil. No punto, os equipos de intervención confirmaron que foi necesario empregar o material de excarceración para liberar a 5 persoas. 2 dun dos vehículos e 3 do outro. En total, 6 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital de referencia para recibir atención médica, 2 delas en estado grave. Bueno, pues malas novas nas estradas nas últimas horas con este accidente en Carballo, con 6 implicados, 2 persoas graves e un segundo accidente en Lugo, pues con ese saldo de unha persoa finada. Antes de abordarse na terceira hora do noso programa, ese tempo distendido da reviravolta, buscamos de novo unha pincelada musical. Vai ser con Los Secretos. O grupo madrileño estará actuando o 14 deste mes no Auditorio Gustavo Freire de Lugo.
Radio Voz. Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as